ya viene a las 3 para intentar solucionar esto. Que otros se ocupen de ese tema. Bueno, estamos grabando. Señores, atención, plaqueta. Ah, no pasa nada, es lo mismo grabar que no grabar. La clase es exactamente lo mismo. Lo que estamos diciendo aquí es un poco la introducción en el procesamiento de la información, de que el procesamiento de la información difiere de otros modelos, porque en esta vamos a poner que hay unos estadios de procesamiento. Quiero que veáis esto. Este el flujograma de los estadios de procesamiento. Ahí lo veis ahí abajo. ¿Veis? Qué pequeñito, ¿no? Pues el input, el estímulo, luego hay un procesamiento de identificación perceptual, selección de respuesta y ejecución de la respuesta. Y sale la respuesta. Básicamente esos son el diagrama de flujo, el modelo general de procesamiento. Eso es lo que os dije, que no se podían observar que ocurren dentro de los sujetos, ¿no? Entonces, nos basamos en, bueno, lo que os dije, el procesamiento de la información es un enfoque teórico donde el ser humano no solo actúa como un receptor de información, sino un transmisor de información. Entonces, vamos a ver qué es la información, ¿no? El ser humano es un canal de información y, como otros canales de información, hay que ver la tasa de transferencia y la eficiencia de transmisión. Es decir, cuántos bits, cuánta información es capaz de transmitir y si es eficaz en esa transmisión. Es como si fuera un operador de telefonía que tiene que recibir la orden, comuníqueme con tal departamento, y tiene que ser eficaz para transmitir esa información. Vamos a trabajar con la rapidez, el tiempo de reacción y la precisión. Y vamos a obligar a cuantificar. Cuantificar la información va a ser cantidad de estímulos o bytes que pueden aparecer en una situación dada. Eso es lo que vamos con lo que vamos a trabajar. El procesamiento de la información se ocupa de procesar la información. Yo soy un procesador de información y vamos a ver cuánta información veraz soy capaz de transmitir, ¿no? La atención que hace, selecciona ciertas fuentes de información en detrimento de otras, y luego que está, funciona también con la memoria, mantiene la información inmediata, relevante para la tarea, y almacena conocimientos para que pueda recuperar en una ejecución posterior. Todos los modelos del PI, de procesamiento de información, se describen con diagramas de flujo, el diagrama de flujo que os dije antes, o flujogramas, ¿no? Que pueden incorporar más estadios, más actividades de procesamiento. Eso es lo que vamos a ver aquí. Los modelos de procesamiento de la información, o sea, desde el procesamiento de la información, pero que difieren en ese flujograma, ¿no? La información, ¿qué es? Cuantificación de la información. La cantidad de información presente en un estímulo se expresa en bytes. No confundir con bits, que es cantidad, es número de bits que tiene un sistema de computación o un ordenador que puede manejar, ¿no? O sea, la memoria sería bits con Y, y byte con I latina, información necesaria para discernir entre dos alternativas. Eso es lo que sería, ¿no? Y la cantidad de información que transmite un estímulo depende del número de posibles estímulos que pueda haber en la misma situación, ¿no? Si presentamos, por ejemplo, repetidamente el mismo estímulo, no reduce la incertidumbre. O sea, es decir, la información reduce la incertidumbre. Pero si solo presentamos un estímulo, no hay reducción de incertidumbre, porque no sabe qué estímulo va a aparecer posteriormente, ¿no? Y el estímulo no transmite información alguna, pero si aparecen diversos estímulos, aunque sea al azar, hay cierta incertidumbre sobre cuál será el siguiente. Por lo que, en este caso, los estímulos sí transmiten información. La ley de Hitchcock, perdón. Eso ya lo hice. Es la ley de Hitchcock, ¿no? ¿Qué es la ley de Hitchcock, no? Es una ley de rendimiento que relaciona el rendimiento en una tarea con la información transmitida. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que si le vamos a poner, dado un conjunto de estímulos, si manteniendo el nivel de desempeño, la atención del sujeto constante, aumentará el tiempo que tarda el sujeto en responder a esos estímulos cada vez que se duplica el número de estímulos. O sea, lo que quiere decir es que hay una relación. El rendimiento con pocos estímulos será bueno, el rendimiento cada vez que aumentemos el número de estímulos que pongamos al sujeto, decaerá el rendimiento. Eso es lo que quiere decir la ley de Hindman, ¿no? Hay una gráfica ahí que podéis verla, ¿no? Cuando son compatibles, la línea negra indica que el sujeto responde antes, ¿no? A 400 milisegundos. Cada vez un byte, dos bytes, tres bytes. Pero, sin embargo, cuando la relación estímulo-respuesta es arbitraria, es difícil, el sujeto tarda más en responder. O sea, la ley de Hindman relaciona el rendimiento con la información. El tiempo de reacción que tarda el sujeto con la cantidad de información transmitida. Y luego, además de esa estructura de los estadios de procesamiento, hay que tener en cuenta que tenemos, vamos a ver, la atención puede ser una especie de capacidad, unos recursos mentales, una especie de energía, ¿no? Porque igual que en lo biológico, al igual que yo para hacer ejercicio en lo biológico, en lo psicológico todos los procesos requieren algún tipo de capacidad, recurso o energía. Esa energía se ha entendido como arousal, o suena la activación que tiene el sujeto. Arousal, por arousal se entiende el nivel general de activación de un organismo que determina en un momento dado su disposición a actuar. Pues bien, esa relación entre arousal, actividad, y rendimiento fue analizada por Jerkes-Dodson. ¿Os suena un poco la ley de Jerkes-Dodson, que relaciona rendimiento con arousal? Decía que, bueno, hay un ejemplo con ratones, pero a las claras viene a decir que con un arousal mediano se rinde mejor que con un arousal muy alto o muy bajo. Eso lo vamos a trabajar con experimentos que hagamos luego, modificando el arousal, con experimentos donde se modifica el arousal en personas impulsivas, poco impulsivas. Se supone que impulsivas tienen el arousal muy alto, poco impulsivas tienen el arousal bajo, y a unos les vamos a dar cafeína, que se supone que aumenta el arousal, aumenta la activación, ¿vale? Pues bien, bueno, está el experimento con los ratones que van por un pasillo, uno claro y otro oscuro, pero los que iban por el claro lo hacían fácil, pero claro, los que se equivocaban y iban por el oscuro se dieron cuenta que si les daban descargas, el sujeto aprendía rápidamente, pero también depende de cómo era la descarga, si era muy elevada o muy baja. O sea, con una descarga moderada, el ratón aprendía mejor, ¿no? El mejor rendimiento se obtiene con una dificultad mediana, A ver, ¿dónde tengo yo esto? Si estaba muy claro, creo que lo subrayé. Vale. O sea, Jerkes-Dodson habla de una relación entre activación y rendimiento en forma de U invertida, de tal manera que el mejor rendimiento es el pico superior de la U invertida, que se obtiene el mejor rendimiento, pero corresponde con niveles moderados de activación, no muy altos, ¿no? Vamos a ver qué otras variables modulan el rendimiento, el arousal y el rendimiento. Otras variables son lo que os dije, que vamos a ver los sujetos cuando les ponemos ruido, cuando tienen sueño, cuando tienen alcohol, pues incrementan los errores de respuesta y el tiempo de reacción, ¿no? Pero hay otras variables que también se asocian con altos niveles de arousal, como puede ser incentivar el rendimiento. Es decir, decirle al sujeto que si lo hace bien, pues va a tener un premio, etcétera. Incentivar el rendimiento o también provoca aumento de arousal hacer la tarea en periodos tardíos del día. Se supone que por la mañana tenemos poca activación, nos vamos activando a lo largo del día, al final del día, ¿no? Pues se encontró en tareas de tiempo de reacción en serial se ha explorado en condiciones de ruido, de pérdida de sueño, y se encontró que el ruido disminuye el rendimiento en sujetos que han dormido adecuadamente, pero aumenta, mejora el rendimiento en sujetos sometidos a privación de sueño. ¡Qué gracioso! ¿No? Y eso es consistente con la ley de Jerkes-Thompson, de la U invertida, ¿no? Porque los que han dormido adecuadamente, les metemos ruido, rinden mejor, pero el que está con el arousal bajo, porque está privado de sueño, mejora el rendimiento cuando le metemos ruido, cuando le metemos algo que supuestamente podría distorsionarle, ¿no? ¿Qué ocurre tras el sueño? Tras el sueño normal, el ruido genera un exceso de arousal y ocasiona una disminución del rendimiento. Es decir, un señor que ya tiene la activación perfecta no necesita el ruido le estorba, le molesta para rendir bien, ¿no? Por el contrario, cuando tenemos un sujeto privado de sueño, el ruido compensa los bajos niveles de arousal elevándolos hacia la meseta de la U invertida de Jerkes-Thompson. Hay otro, ofrecer incentivos. Puede parecer contraintuitivo, porque ofrecer incentivos al sujeto por un correcto desempeño en estas tareas de tiempo de reacción serial parece que incrementa los efectos perjudiciales del ruido. Ofrecer incentivos dice que empeora más la ejecución, pues incrementan ya, el sujeto ya tiene un alto nivel de arousal, pues ofrecerle incentivos aumenta ese nivel de arousal y perjudica la ejecución. Vale.
¿Y esto se podría comparar con la cafeína, por ejemplo?
Hay un ejemplo de cafeína. Espera, que estamos llegando. Estamos llegando porque con el TDAH y la impulsividad que expliqué antes. Vamos a verlo ahora. Variables moduladoras, Braden, que veía que decía que esa hipótesis no era perfecta y que no siempre se cumplía. Y entonces Braden habló de dos tipos de arousal. Ya no quería ver que el sujeto tenía un tipo de arousal unitario, no. Decía, hay un arousal inferior, que es como arousal cortical, que le afecta el ruido, el estado, la privación de sueño, y hay otro arousal superior que Braden lo identifica con el esfuerzo que hace el sujeto por rendir, ¿no? Que facilita operaciones estratégicas controladas por el sujeto para corregir esos niveles infra o supraóptimos de arousal inferior. Pues bien, decía que ese mecanismo superior se debilita cuando está mucho tiempo dedicado a una tarea. Es decir, el sujeto está haciendo esfuerzo para disminuir el alto arousal cortical o aumentar el bajo arousal, ¿no? Y por lo tanto, si los efectos de la privación del sueño y el ruido pueden contrarrestar el mecanismo superior durante los primeros bloques de ensayo, vemos que ese mecanismo superior, el arousal superior, el esfuerzo, pierde efectividad cuando va transcurriendo la tarea. Es decir, el sujeto no puede estar mucho tiempo haciendo esfuerzo para mantenerse correctamente en el nivel de activación necesario para la tarea. El trabajo de Anderson y Rebelle hicieron un experimento para ilustrar esto, el nivel de arousal, y manipularon el nivel de arousal seleccionando sujetos altos o bajos en impulsividad. Ya tenemos dos grupos, bajos en impulsividad y altos, ¿no? Y también a unos les vamos a dar cafeína y a otros placebo. Ya te podemos hacer un experimento, ¿no? Se encontró que una alta impulsividad reflejaba bajos niveles de arousal, que es contraintuitivo, parece que la impulsividad implica que el sujeto está muy activado, mucho arousal, mucha activación, mientras que la cafeína generalmente incrementaba el nivel de arousal. Es decir, los altos en impulsividad suponemos que tienen bajo nivel de arousal. Los que damos cafeína vamos a hacer que aumente el nivel de arousal. Pues bien, se descubrió que la cafeína mejoró el desempeño de los sujetos con alta impulsividad porque ayudó a elevar su bajo nivel de arousal hacia un nivel óptimo. Por el contrario, los sujetos con baja impulsividad tenían peor desempeño cuando les dimos cafeína, porque sus niveles de arousal ya eran óptimos. La cafeína lo que hizo fue exacerbarlos, o sea, ponerles más activos de lo que del arousal necesario para la tarea. Eso es lo que quería deciros. Y referido a la impulsividad y arousal, ¿no? Pues hay estudios que apuntan que bajo niveles de arousal, que bajos niveles de arousal están vinculados con el TDAH y la impulsividad. Parecería contraintuitivo, ¿no? Y también se sabe que la falta de sueño se asocia con bajo nivel de arousal y puede ocasionar unos síntomas parecidos a los del TDAH, del trastorno de atención, déficit de atención e hiperactividad. Bien. Pues un investigador, Chervin, descubrió que durante la infancia y la adolescencia temprana, cuando los niños, los adolescentes tienen sueño durante el día, puede estar relacionado con la conducta hiperactiva o impulsiva. Y si además de dormir poco, el niño ronca, tiene riesgo de mostrar, se duplica el riesgo de ser hiperactivo. Por lo tanto, vinculando el TDAH y la falta de sueño, eso en el libro lo tenéis en un recuadro aparte, un recuadro oscuro que hay allí. Bien, pues vinculando TDAH y falta de sueño, se puede sugerir la conveniencia de intervenir con niños de diagnóstico de TDAH, pues si roncan, el roncar está frecuentemente causado por apneas. ¿Qué son apneas? Respiración, deja de respirar un rato, luego coge la respiración, eso es lo que es apnea, ¿no? Vale, y el sujeto ronca. Por lo tanto, puede deberse a amígdalas de gran tamaño, por lo tanto, extirpar las amígdalas en unos casos podría mejorar el TDAH. Mira, hemos sacado algo de aquí. Ahora vamos a pasar a otro apartado. Modelo de procesamiento inspirado en sistemas energéticos. Los sistemas energéticos de Sanders. Os voy a poner la gráfica mientras os explico un poco de qué va. Es un modelo de procesamiento de la información, donde junto a los estadios de procesamiento, ahí abajo están preprocesamiento de estímulo, extracción de características, selección de respuesta, ajuste motor. Pues este ya añade otro estadio de procesamiento. Bien, pues está inspirado en el modelo básico que vimos antes, del flujograma, ¿no? Lo más relevante de Sanders es que incorpora tres sistemas energéticos, el arousal, la activación y el esfuerzo. Ahí lo tenéis en el medio. Arousal, este triángulo, son los sistemas energéticos y además un sistema de evaluación por encima que vigila los niveles de arousal y de activación y puede incrementar el esfuerzo, lo que afecta al arousal y a la activación. Bien. También ha introducido el preprocesamiento de un estímulo que puede incrementar el nivel de arousal. Es decir, si voy a antes de procesar un estímulo, me fijo en él y, digamos, me asusto, o lo que sea, aumento el nivel de activación que tengo, y eso afectaría al estadio posterior relacionado con la extracción de características, el segundo estadio de procesamiento. Luego tenemos también que el sistema de esfuerzo, que sería como el procesamiento consciente, tiene influencia sobre la eficacia en la selección de la respuesta más apropiada para la tarea en curso. Y luego el mecanismo de activación, como la preparación o predisposición para responder, también influye sobre el ajuste motor. La activación tiene una flecha hacia el ajuste motor de la derecha, que es la ejecución real de la respuesta. Pues veis, ya hemos visto dos tipos de flujogramas, en este caso el de Sanders con su modelo ampliado del procesamiento de la información. Vamos a ver ahora, esto lo haremos deprisa porque ya lo hemos visto, las medidas conductuales del procesamiento van a ser, la medida conductual es la variable dependiente. La variable dependiente es lo que medimos el tiempo que tarda el sujeto, el tiempo de reacción, TR, y también medimos si es cierto lo que ha respondido o no, correcto o incorrecto, ¿no? También se pueden utilizar otras medidas, la presión con que aprieta el botón, la fuerza con que se emite la respuesta, etcétera, ¿no? Pero nos vamos a basar en el tiempo de reacción que es el tiempo que aparece el estímulo y emitimos la respuesta, ¿no? Hay cuatro tareas de tiempo de reacción. Tiempo de reacción simple, en cuanto escuches un sonido, aprieta un botón simple. Tiempo de reacción de elección o disyuntivo, es decir, pulsar el pulsador A ante la presentación de un cuadrado rojo, pulsador B a un cuadrado azul. Otro, tarea go, no go, presiona o no presiona. Presiono ante un número, por ejemplo, par, y no hago ninguna respuesta ante un número impar. Y la otra tarea de tiempo de reacción de discriminación o igual, diferente, presiono un pulsador si los dos estímulos son iguales y otro pulsador si los dos estímulos que tenemos, que el sujeto tiene delante, son diferentes. Todas estas tareas de tiempo de reacción requieren, cada una de ellas va requiriendo más tiempo de reacción, porque se supone que incluye más procesos, ¿no? Detección del estímulo, responder ante elegir entre qué pulsador tengo que presionar, tarea go, no go, presiono ante un estímulo y no presiono ante otro, etcétera. Y la siguiente, si son iguales, presiono un pulsador y si son diferentes otro. O sea, todo esto de alguna manera va aumentando el tiempo de reacción de los sujetos ante la tarea, ¿no? Y el tiempo es el resultado final de un proceso cognitivo que se inicia con la presentación de un estímulo o evento, ¿no? Hay un factor que puede influir sobre el tiempo de reacción, como los atletas, ¿no? Cuando están preparados para salir, que tienen que oír el disparo y salir corriendo. Pero, oye, a veces ocurre que él está tan activado para salir, salen antes de que suene el disparo, ¿no? Esos serían los errores, ¿no? Lo que quiere decir que ese factor que influye sobre el tiempo de reacción es la predisposición de la persona a dar una respuesta, ¿no? Pues igual que en el atletismo, para estudiar el laboratorio, esa predisposición de respuesta, ¿cómo lo hacemos? Introducimos una señal previa a la aparición del estímulo con un intervalo temporal aleatorio. Es decir, no siempre es 5 segundos antes de que aparezca el estímulo, sino con un intervalo temporal aleatorio, y la señal le dice al sujeto que va a aparecer el estímulo para que se prepare, para que tenga predisposición hacia la respuesta, ¿no? Y los investigadores han descubierto que presentar muy brevemente esa señal antes de presentar el estímulo hace que disminuya el tiempo de reacción, pero incrementa los errores. Por lo tanto, una alta predisposición a responder por parte de los sujetos disminuye el tiempo de reacción, pero repercute negativamente sobre la precisión de los sujetos. O sea, ya lo veremos que ahora veremos la precisión de respuesta, también utilizada como variable dependiente, lo que mido, los aciertos comparado con los errores. Se calcula la proporción o porcentaje de respuestas correctas y de los errores. Pues bien, cuando interpretamos los datos de precisión, se puede cometer errores porque depende del número de alternativas de respuesta. Es decir, como vuestros exámenes, si hay 2 alternativas de respuesta, será más fácil si tiene 5 alternativas de respuesta, si tiene 5 estímulos, ¿no? Por eso buscamos el equilibrio velocidad-precisión, que es las dos medidas están muy vinculadas. Por lo tanto, si enfatizo la velocidad, afecta negativamente a la precisión, o al revés. Si enfatizo la precisión, tardará más el tiempo de reacción, ¿no? Y una ventaja de usar 2 medidas es que permite ver si se ha producido algún efecto en el equilibrio velocidad-precisión. Están relacionados, por norma general, el tiempo de reacción y la precisión. Por lo tanto, una instrucción típica que le damos al sujeto es responda lo más rápidamente posible, pero evitando los errores. Lo que dije, equilibrio, velocidad, precisión, tiempos rápidos acompañado de tasas de errores elevadas y viceversa. Pues bien, otra forma, otra medida que podemos utilizar, además del tiempo de reacción y la precisión, son medidas psicofisiológicas, potenciales evocados. Es la medida más habitual porque registra la fluctuación de la diferencia de potencial en el cerebro. Se obtiene por colocar electrodos en el cerebro sobre el cuero cabelludo de los sujetos. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Que pueden ser medirlo frontal, medirle en lo occipital, donde sería desde que ve el estímulo, porque en la zona occipital es donde está la representación visual de los sujetos, etcétera. No es eso lo que nos interesa, eso en otras cosas, ¿no? El electroencefalograma, ¿qué hace? Registra el procesamiento neuronal en un intervalo temporal. O sea, es la que me da durante mientras el sujeto está haciendo algo, ¿no? Para ver el rango de actividad cerebral en un momento concreto. Pues y un ERP potencial evocado es como es. Promedia muchos ensayos de electroencefalograma a partir de un evento concreto. Es decir, le presentamos un estímulo y el electroencefalograma va dando ondas, ¿no? ¿Vale? Como se promedian los ensayos, se elimina el ruido aleatorio. O sea, no llegamos a la zona cerebral donde está la actividad de reconocer el estímulo, de procesar el estímulo. Es promediado todas las ondas, ¿no? Pues esa onda promedio refleja la actividad neuronal durante el procesamiento del estímulo presentado. Bien. Son una medida continua, porque va emitiendo desde que presentamos el estímulo hasta que emite la respuesta, y nos permite evaluar ese tiempo que tarda el sujeto en atender al estímulo. Tenemos en la figura esta que un sujeto respondió ante la presentación de un estímulo visual. Tanto la amplitud como la latencia de los diversos componentes, veis que hay un P1, ¿qué significa? T positivo, N negativo, la primera onda que salió. Pues bien, el número que indica el orden de serie en la ejecución de tareas visuales, hay diversos componentes del ERP, del potencial evocado, que son característicos, que se observan en casi todos los sujetos. Tenemos el N80, que sale a los 80 milisegundos después de presentar el estímulo. O sea, va a ir así, positivo 1, negativo 1, positivo 2, negativo 2, positivo 3, negativo 3. Positivo 80 está entre los primeros, ¿no? 80 milisegundos, ahí contamos milisegundos. Vale. Los componentes más tempranos, NP80, P1 y N1, reflejan un procesamiento abajo-arriba, es decir, me llama al estímulo, ¿ok? el procesamiento del estímulo. Por ejemplo, el componente P80, negativo-positivo 80, depende de la posición del estímulo visual y se registra en la corteza visual estriada. Por lo tanto, el componente P1 es sensible a la lateralidad de la presentación, porque es de mayor magnitud en el hemisferio contralateral a la presentación del estímulo. Es decir, si yo se lo presento, pero primero lo vea con el ojo derecho, se procesa en el hemisferio contralateral, en la parte izquierda del cerebro. Y el componente, vale, el P1 es sensible a la lateralidad de la presentación. El N1 parece que está vinculado a operaciones que discriminan información relevante e irrelevante. Esto sí, esto no. Tengo que responder a esto sí, a esto no. Y tiene más amplitud el N1 para los estímulos atendidos que para los ignorados, lo que sugiere que la atención actúa amplificando el procesamiento visual temprano. Pero uno de los componentes más estudiados es el P3, P300, el positivo 300. ¿Veis ahí que sale el P3? Pues bueno, es uno de los componentes más estudiados y suele aparecer entre los 330 y 600 milisegundos, por eso se suele llamar P300, después de presentar el estímulo, ¿no? Pues dice que este P300... refleja la evaluación o categorización cognitiva del estímulo y su pico máximo coincide con el momento final de dicha evaluación. Es decir, el sujeto ha recibido el estímulo, lo tiene delante y está diciendo, está categorizando el estímulo. Es decir, está diciendo, este es el estímulo que tengo que responder o no. Está diciéndose a sí mismo, sí. Pues durante esa evaluación, el P300 es el que indica esta evaluación, ¿no? Hablan algunos trabajos de que ese es el componente sensible a la actividad cognitiva relacionada con la emisión de respuesta, el P300, ¿no? Por lo tanto, los estímulos que tenemos en el foco atencional provocan un P3 solamente si son importantes o relevantes para el desempeño de la tarea, es decir, cuando son targets y hay que responder a ellos. Pero no cuando son distractores y tienen que ignorarse. Pues bien, también se ha utilizado el paradigma Odwald en esta relación del P3 con el target relevante. El paradigma de la rareza, el paradigma de la extrañeza, algo que le resulta extraño al sujeto, que es que le presentamos un estímulo estándar que se repite de forma reiterada. Imaginar un experimento. A un sujeto le estamos poniendo un sonido, bip, 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 estándar, ¿no? Y el sujeto ocasionalmente va a aparecer un estímulo diferente, un sonido diferente, un Odwald, algo raro, con frecuencia diferente, y el sujeto debe detectarlo o bien indicar cuántas veces ha aparecido durante las presentaciones. Pues en los ensayos en que aparece el Odwald, claramente se observa que emerge un componente P300, P3. Y esa amplitud, o sea, si el pico es muy amplio, la amplitud de ese componente dice que refleja procesos involucrados en la actualización de la memoria. Quiere decir que el sujeto, cuando aparece el Odwald, parece que se supone que la memoria se actualiza, se necesita actualizar en el momento, ¿no? Hay otras variables que también afectan a ese P300, ¿no? Tales como la intensidad del estímulo, la complejidad de la tarea. Pero el paradigma Odwald también se ha utilizado para ver cómo afectan, o sea, ver cómo afecta cambiar las propiedades acústicas de un estímulo que se tiene que ignorar. Es decir, el sujeto está haciendo una tarea relativamente íntimamente pasiva, por ejemplo, leer un texto. Le vamos a ir poniendo tonos de corta duración de 60 milisegundos y con una frecuencia de 1000 hercios, ¿no? Y ocasionalmente aparece un tono Odwald, un tono discordante, una intensidad y frecuencia diferentes, ligeramente alterada. Si se analiza el P300, las ondas generadas por el tono estándar y por el tono Odwald, se descubre que esta diferencia es mucho mayor en las áreas frontocerebrales del cerebro. Y a la diferencia entre el Odwald y los otros tonos normales, lo llamamos potencial de disparidad. Y dice que es un proceso de preatencional, por eso es en la parte frontal del cerebro, porque es preatencional que registra el desajuste, la disparidad que hay entre el Odwald y la memoria, lo que teníamos en la memoria del otro tono, del estímulo estándar. Pues esto, hasta aquí los ERP. Vamos a ver las técnicas de neuroimagen que vamos a utilizar, vamos a ver, con la tomografía de emisión de positrones, que es una técnica invasiva, porque al sujeto hay que inyectarle, se inhala o se inyecta un marcador radioactivo, que es agua marcada con oxígeno 15, y al desplazarse por el flujo sanguíneo, al llegar a la región cerebral, se utilizan para medir el metabolismo del cerebro. Es decir, obtenemos imágenes de la zona cerebral en que se incrementó el flujo sanguíneo para suministrar más oxígeno. Como el oxígeno está marcado, lo vemos como si fuera radioactivo, ¿no? Y eso, se supone que esas áreas que están consumiendo más oxígeno son las que están involucradas en la tarea que le estamos pidiendo al sujeto. La otra es la resonancia magnética funcional. El otro. En los dos vamos a meter al sujeto en un escáner, ¿no? Donde hay unas cámaras que van viendo esto de la radioactividad. Pero la resonancia magnética funcional no es invasivo, no hay que inyectarle nada, porque está basada en las características magnéticas del oxígeno en sangre. Y cuando hay una región cerebral que está activada, ¿qué ocurre? Cuando ejecutamos una tarea, requiere más cantidad de oxígeno, y entonces esto se registra con resonancia magnética funcional, recurriendo a las propiedades magnéticas de la sangre. Y las imágenes obtenidas tienen una elevada resolución y cada vez más precisión en el dominio temporal. Es decir, que se les achacaba que, bueno, eran capaces de saber en qué parte espacial del cerebro estaba ocurriendo la activación, porque consumía más oxígenos, pero cada vez hay más precisión en el dominio temporal, eso solo en el momento. Es decir, eso solo se conseguía con electroencefalogramas que dan la información en el momento de la activación cerebral, pero también con la resonancia magnética funcional. Hay otra técnica que es la magnetoencefalografía, fundamentada en los campos magnéticos generados por las corrientes de las neuronas, por las dendritas de las neuronas, con una detallada y precisa resolución temporal, pero la resolución espacial no lo es decir, no nos sabe decir exactamente en qué zona del cerebro, del espacio, está la activación, ¿no? Y es difícil vincular la señal magnética a una zona cerebral concreta más allá de grandes regiones. Estaba apareciendo grandes regiones que están activadas, ¿no? Otra técnica para localizar qué parte del cerebro está realizando funciones psicológicas, en este caso de atención a estímulos, pues la estimulación magnética transcraneal también la tenemos. ¿De qué vamos a hacer aquí? Hay una bobina eléctrica que va emitiendo impulsos electromagnéticos, y eso aplicado a una determinada zona del cráneo interfiere con el tejido neuronal y digamos que parece que si es de baja frecuencia hace como una lesión virtual, es decir, limita esa zona cerebral y le afectaría, tardaría más, afectaría negativamente a la tarea, pero con una de estimulación magnética transcraneal de alta frecuencia puede incrementar la actividad neuronal y así mejorando el rendimiento en la tarea concreta. Coño, sí que me he dado prisa. Pues sí, esto es el PI. Formas de conocer lo que pasa en el cerebro mientras estamos prestando atención a estímulos que el investigador está poniendo. Entiendo que el ERP es donde mejor de casi todas las asignaturas se define. Que es el potencial es evocado, que es utilizar la electroencefalografía y pedirle al sujeto que atienda, que haga una tarea experimental, atención a un estímulo, activar la respuesta. Lo mismo que decíamos con el ordenador, en este caso, pero sometido a mirando a ver qué ondas cerebrales están activas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Es que me he puesto a hablar como un energúmeno. Parece que no os he dado tiempo a nada, ni siquiera. Es que esta asignatura hay que cogerla con un poco de ganas, porque si no, tanto concepto y tanto palabra que parece que se sale de la realidad, porque estamos hablando de milisegundos. O sea, es muy difícil imaginarse eso, a no ser que se hagan experimentos reales, ¿no? El siguiente es la atención selectiva visual. Donde veremos Broadbent, la teoría del filtro de Broadbent, el filtro atenuado de Treisman. Treisman es una mujer. A mí me pareció gracioso. Bueno, no gracioso, ¿no? Me pareció bien. Quiero decir que hubiera mujeres aquí trabajando con todo esto, ¿no? Que a veces, como tú solo te pones los apellidos, cuando llegué dije, Ana, se llama Ana Treisman. Yo la había conocido por... Bueno, los efectos de selección temprana y selección tardía y la metáfora de la orientación abierta en cubierta, exógena, endógena, exógena y al espacio y al objeto. Como veis, repiten un poco mucho, ¿no? Esto es un poco lo que vimos en los conceptos del tema cero. Tengo atención abierta, encubierta, aquí ya con experimentos y con atención selectiva visual. El sujeto tiene que seleccionar algo, ¿no? No me acuerdo. Y la teoría de integración de características de Treisman. Pues también es Anne Treisman. Treisman será la misma, ¿no? No me acuerdo, lo vimos en los primeros días, pero yo no me acuerdo, creo que había PEC relacionado con esta asignatura y era la tarea Stroke era un artículo en inglés. Lo digo porque yo lo conseguí el año pasado. Es el mismo que el del año pasado. Y tendría que escanearlo si alguien lo necesita. Lo digo porque si yo me suelo ocupar de las PECs al final, cuando ya tenemos todo el temario dado para, digamos, aplicarlo a eso. Ahí aparecía el fenómeno Stroop con un experimento numérico del fenómeno Stroop. ¿Y cómo era? Con fijaciones oculares, sí. Claro, y hay otra PEC, que es en castellano, que se trata de no sé si la habéis visto por encima en la página de ALF, donde habla de se trata de un estudio las fijaciones del ojo. El ojo se mueve por sacudidas, ¿no? Se fija en un punto y salta a otra parte del punto. Bueno, pues mediante una cámara podemos observar a qué partes del cuadro está mirando el sujeto, ¿no? Entonces va creando unas rayas como diciendo, está fijándose más en esta parte y en otro, ¿no? Para ver cómo se investiga, en este caso, cómo se sigue, cuáles son las fijaciones que hace el sujeto de la mirada, de lo que más le llama la atención de un cuadro, que es lo que más tiempo mira, ¿no? Entonces, básicamente ahí son conceptos sobre movimientos visuales. No, no se entregan. No se entregan. Por suerte no se entregan. Por suerte para mí. En el examen habrá tres preguntas, me parece. Pero si nos da tiempo, si vamos a un tema por clase, si nos dará tiempo al final de mirar, de verlas y aplicarlas un poco como es visual, será la atención selectiva visual. Y la otra, como es efecto Stroop, tiene que ver con el tema 5, atención e inhibición de la atención. ¿Os acordáis del fenómeno Stroop, no? Que os dije, ¿no? El otro día, que es un fenómeno que donde yo te voy a presentar, vamos a medir el tiempo que tardas en leer 100 palabras, sin colores, de colores, pero en blanco y negro, y luego medimos el tiempo que tardas en leer colores, rayitas con colores, rojo, verde, y luego tienes que decirme el color de la tinta con que están escritas las palabras, pero las palabras son colores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué inhibición tenemos que hacer? Todos aprendemos a leer desde pequeños, y ya es inevitable. O sea, yo miro por ahí y leo columna, no veo las rayas de la persiana, veo las palabras que hay escritas. ¿Ves? Te ponen algo en la tele, siempre te ponen por debajo, llama la atención. Es decir, es muy difícil inhibir la tendencia a algo muy poderoso, ¿no? Que es leer. Si me dicen, dime de qué está escrita la palabra y pone verde, a mí primero se me... Claro, no, aunque esté escrito con rojo, tengo que inhibir que ahí pone verde, porque yo tengo que decir el color rojo con el que está escrito la palabra. Y no veáis, yo lo he hecho con personas adultos, incluso con niños, y que el niño fue el que mejor puntuación sacó. ¿Por qué un niño de 8 años? Porque un niño todavía no es como los adultos, que ya leemos por inercia, o sea, llevamos muchos años leyendo. Y ahí lo comprobé, era una familia que estuvieron conmigo y me pareció gracioso y lo hicimos todo. Yo también. ¿No? Y luego hay que hacer unos cálculos, etcétera, ¿no? Esto fue una PEC que tuvimos en percepción y me pareció muy interesante porque no indica nada, simplemente indica como tienes una costumbre, inhibir esa costumbre cuesta mucho. Entonces, uno de las PECs va sobre eso. En este caso, era un experimento numérico. Pongo números, etcétera. No me acuerdo. No, la he leído por encima, pero no me acuerdo cómo es la PEC. Pero ya cuando, al final del curso, de las últimas clases, hablaremos de ella, a no ser que me digáis, oye, no, hay este otro tema, me parece que lo tenemos más difícil. No, yo creo que casi todos los temas tienen una dificultad media. Yo considero esta asignatura más fácil que aprendizaje, por ejemplo. Más entendible el aprendizaje, ya sea por los conductistas con ese vocabulario decimonónico ¿sabes? De que parece del siglo pasado. Bueno, del siglo anterior al pasado, porque ellos son del siglo pasado, los conductistas. entraron en 1900 a 1950, eliminando de la psicología, diciendo que no querían saber nada de cosas que no se pudieran observar objetivamente. No me vengas con subjetividades y cosas que hay dentro de la mente y tal. Y centraron su investigación en estímulo y respuesta. La respuesta de la rata se corre, si va para allá, se queda parada, le doy una descarga a ver qué hace, etc. Enseñaron el condicionamiento clásico y operante, que está muy bien, que es el condicionamiento clásico, es aprendizaje reflejo de algo que o me llama la atención porque lo quiero o lo odio, o sea, me quiero rechazar. Y el operante es por las consecuencias, ¿no? Ya es más humano, ya es más otra cosa. Pero, eliminar, o sea, ellos tomaron preponderancia en la psicología. De hecho, en Estados Unidos se utilizó mucho en la educación, el dar premios, premiar, etcétera, se utiliza mucho en Estados Unidos. Pero luego ya a partir de 1950 volvieron a resurgir las ciencias cognitivas, porque ellos no estudiaban el pensamiento. Todo esto de la atención, dirían, esto no se puede estudiar. Así, incluso el lenguaje, decía que era lenguaje subvocal, que el pensamiento era lenguaje subvocal, ¿no? O sea, dijeron que había cosas que ellos no estudiaban. No hay una psicología comprensiva que estudie todo, ¿no? Ahora ya va con, digamos, estamos en la época de cognitivo-conductual, hay terapias cognitivo-conductuales que ya utilizan las dos, lo bueno de cada una de las terapias, etc. Pero aquí la atención lo dirige el procesamiento de la información. O sea, somos procesadores de información, recibimos información y transmitimos información. Entonces, por eso, desde una perspectiva cognitiva, ¿no? El procesamiento de la información, los conexionistas, también son de neurociencia cognitiva, pero conexionistas ya no toma como metáfora el ordenador, sino que cojo como metáfora las redes neuronales, es decir, una neurona se conecta con la otra y va creando una red neuronal con unos nodos y unas conexiones. Si esa conexión se activa mucho, ya queda más activa, adquiere más poder, etcétera. Ya es otra forma de entender la psicología, lo que pasa en el cerebro, ¿no? En este caso del ser humano. Pues muchas gracias y disculparme el rollo. Bueno, a mí me encanta el diálogo. Es que el tengo que pedir perdón porque solo he hablado yo. Si hubiera habido Toma y Undaka, sería más divertido. Vosotros no estaríais así, receptores pasivos de la información, sino que tendríais algo que... Pues el siguiente día, atención selectiva visual. Así, por el morro. Bueno. Ya está. Adiós. Bueno, pues yo creo que no está mal. La cuelgo, ¿no? Yo cuelgo solo... La cuelgo en el foro, quiero decir.